Bueno, seguimos en esta tarde de lunes dialogando con Gabriel Weiss. Con el extraño, sobre el extraño amor de las libélulas, su libro publicado por Yaguru, que ya está en todas las librerías, ¿no, Gabriel?
Sí.
Estaba, había leído, estaba, y releí ahora lo que en tu anterior libro cita Ciancio, tu prologuista de ese libro, Álvaro Ojeda, gran poeta también, dice algo sobre tus poemas, como que se arman, dice, poemas como cargas de hoplitas en la plaza del Entrevero. ¿Estás de acuerdo con esa...?
Totalmente, me representa Álvaro completamente, sí, sí, es así. Esa cuestión de intertextualidad, por un lado, y también de cruces temporales, ¿verdad?
Claro.
Lo que pasó hace 3.000 años puede estar pasando ahora en la Plaza Independencia.
Claro,
yo lo veo, ¿no? Lo visualizo, son imágenes, digamos, ¿no?
Claro.
Yo puedo ver a desembarcar a los vikingos en la playa Positos y prendiendo fuego todo el barrio.
Sí, sí. No, hay mucho juego, digamos, mucha cruce ahí imaginativo en tus poemas. Y también pasajes, ¿no? De pronto hay poemas que pasan de una situación histórica, de pronto de Egipto pasan a, de otra civilización, hablas de los asirios, de los egipcios, y a veces pasan casi sin transición a una calle montevideana, ¿no?
Sí.
A lo más cotidiano, ¿no? Como
exacto.
Que en ese sentido hay lo que también decía Ciancio, ¿no? Como que lo que él planteaba comparándote con Benavides, ¿no? Como que en Benavides, por ejemplo, el propio Benavides plantea en un verso que en su poesía está el arpa de David y la guitarra de Gabino, ¿no?
Exacto.
Y que en tu caso de pronto se puede asociar el Santo Sepulcro con Piedras Blancas o el Miguelete con el Bosco, por ejemplo, eso dice Ciancio, ¿no? Como comparándote con lo que decía Benavides, su poesía.
Exacto. Sí, siempre tuve esa línea de trabajo, aún antes de leer o de conocer a Benavides, que obviamente cuando lo leí detoné, ¿no? Porque tenía un nivel en ese momento de perfección para mí Benavides que yo pensaba que era inalcanzable. Y además porque sentía que él plasmaba esa cuestión que yo perseguía en la escritura, ¿no?
Claro, que vos lo habías descubierto por tu lado, habías trabajado eso, no por influencia de Benavides, sino que coincidencia.
Exacto.
Coincidencia, ¿no?
Exacto, y por lecturas que yo iba haciendo, y las películas que miraba, y la música que escuchaba, siempre fui muy heterodoxo además, ¿no?
Claro, eso se nota bien, está plasmado en la poesía. Y volviendo un poco a la playa, a los cuerpos, al mar, hay como una, en algunos poemas, por ejemplo el 20, hay como una un tomar una tradición poética y artística que es el tema del Mediterráneo, de la luz mediterránea, ¿no? Está Sorolla,
sí.
Por ahí hablas de una marina de Sorolla siempre recreándose, ¿no? Como que ahí confluís tu gusto por el mar, por la playa, por la costa, con esa tradición, esa larga tradición mediterránea, ¿no?
Que influyó Picasso. Este poema se origina en una imagen de mis dos hijos. Yo tengo cuatro hijos. El mayor, que tiene 31, bueno, en este caso son los dos hijos, el de 23 y el de 20, que están parados sobre el muelle de Piriápolis, de la playa, pasando Playa Grande, digamos. Esa es la imagen que desata el poema.
Ah, claro, sí, sí. Que claro, que vos hablás de, claro, estás como observando, ¿no? Estás como observando a los bañistas, ¿no?
Exacto.
Pieles bronceadas, ¿sí? Pies desnudos. y las cañas apuntando al horizonte. No, además tenés una capacidad de sacar de cuestiones muy cotidianas como un momento de pesca, momentos trascendentes, como que pasás, digamos, le encontrás a lo cotidiano lo trascendente.
Sí. No sé, sobre si... todo hay una sensación que siempre me acompañó, que es la de la finitud y la brevedad de la existencia, ¿no? O sea, estamos absolutamente de paso y yo tengo una intensa percepción de la mortalidad, digamos.
Sí, la muerte es un tema, la finitud, digamos, ¿no? La muerte, la finitud, el tiempo limitado, está presente en este libro. Está como que sobrenada y aparece en diferentes de diferentes formas, ¿no? Como hay alusiones a la muerte, pero hay también alusiones o referencias a lo limitado del tiempo, ¿no? Aquello de Carpe Diem, ¿no? Una cosa así, está presente eso.
Sí. Y después también el sentido de las múltiples lecturas, ¿no? Si tú leíste, yo pongo un acápite de Yorgos Seferis, el gran poeta griego, sobre Helena de Troya, y sobre el tema de que en realidad hay una historia que no es la que nos cuenta Homero, que es de que Helena nunca llegó a Troya. Ahí está. A Troya llegó... Eurípides lo dice en su obra Helena. Ella en un momento dice: era en el despecho que fue vencida y no obtuvo la victoria sobre otras diosas, me la dio no a mí, sino a una sombra vana hecha a mi semejanza, no un ser real. Él pudo abrazar solo un fantasma, un ídolo formado por el viento, que dio al hijo del rey Príamo. Él pensaba en tenerme y solo tuvo una vacua ilusión. Qué tremendo, ¿no? O sea, una guerra de 10 años donde murieron una generación de héroes, que fue la última generación de héroes, por un simulacro, por una túnica vacía.
Bueno, es evidentemente una metáfora de las guerras, ¿no? Aún ahora, ¿no? De cierto modo.
Exacto.
¿No? Eso explica la vigencia de Homero, ¿no? La vigencia de ese mito, de esa historia, ¿no? Bueno, vamos cerrando la nota contigo, Gabriel, y bueno, felicitando por este libro, y bueno, este libro los lectores, los oyentes, futuros lectores tuyos, pueden buscarlo en librerías, ¿no?
Sí, y los suscriptores de Yaburú lo reciben.
Claro, los suscriptores de Yaburú lo reciben, y los que no son, lo buscan en las librerías donde están los libros
de la editorial
de Yaburú. Bueno, El extraño amor de las librerías es un verso de tu libro.
Sí, exacto.
Está presente allí. Está presentativo y vinculado justamente al tema que hablábamos de la muerte, ¿no?
Exacto.
Bueno, un gusto, Gabriel, y mucho éxito con este libro y con el que venga.
Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, un abrazo.
Abrazos.